El nene de 6 años detiene la mirada en el reloj. Es el de su padre, Alberto Pocho Mechoso, pero lo lleva en la muñeca José Nino Gavazzo. Lolo, el nene, viaja secuestrado desde el aeroparque de Buenos Aires hasta Uruguay junto a Beatriz, su hermana de 8 años, y a su madre, Beatriz Castellonese. Es el 27 de septiembre de 1976. Gavazzo, uno de los principales represores de la dictadura uruguaya, un alfil en el Plan Cóndor, simula. Se hace pasar por el padre de la familia. Díganme, papá, si no los matamos acá nomás.
Alberto Pocho Mechoso, detenido, desaparecido el día anterior en Buenos Aires y trasladado al centro clandestino Automotores Orleti, donde sufrió torturas, había escapado saltando los muros del grupo de artillería número 5 de Montevideo en 1972, con las costillas quebradas, los dedos de los pies sin uñas, torturado. Y se había reunido con el escritor Eduardo Galeano, quien narró su historia en La canción de nosotros, 1975. Los restos de Mechoso, anarquista, militante gremial de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne, más tarde miembro de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y del Partido por la Victoria del Pueblo, fueron exhumados en 1989 y confirmados como suyos en 2012 en Argentina. Pocho había sido enterrado como NN en el cementerio de San Fernando. Fueron restituidos a sus familiares en un acto al que acudió el entonces presidente de Uruguay, José Mujica.
El futbolista Ezequiel Mechoso, divisiones inferiores de Defensor Sporting, debutó en primera en Peñarol, ascenso con Racing de Montevideo, con pasado en la sub-13, 15 y 17 de las selecciones de Uruguay. Es el hijo de Alberto Lolo Mechoso, el nieto de Pocho. En junio de 2021, en marzo, había debutado Ezequiel. Peñarol analizó expulsar como socios vitalicios a José Nino Gavazzo y a Manuel Juan Cordero, genocidas de la dictadura uruguaya del 73 al 85 y condenados por crímenes de lesa humanidad. Después de un movimiento de hinchas carboneros fue esto. Señalamos el absurdo de que tenga que jugar con el secuestrador de su abuelo en el padrón. Ezequiel es jugador y tiene que hacer goles y nosotros no queremos gritar un gol junto a un torturador. Exigía hinchas con memoria.
Desde el humilde barrio Casabó, en Montevideo, Ezequiel Mechoso, 24 años cuando relataba esto, sin club, decía: quedé asombrado después de todo lo que me contó mi viejo. Fue difícil su infancia, se tuvo que hacer grande desde muy chico. Estoy orgulloso de mi abuelo y de mi viejo por la garra que le pusieron a la vida. Acá en el fútbol de Uruguay tenemos muy presente el tema. Los clubes se solidarizan, suben fotos y demás. Están ayudando a que la gente sepa lo que pasó, a que se informe. Eso está bueno. La política y el fútbol en ciertas partes no están muy conectadas, pero en otras sí, muchísimo.
¿Dijiste que estás orgulloso de ser nieto de Alberto Mechoso?
Sí, porque la idea de él, sus ideales, era ayudar a la gente que más lo necesitaba. Fue un luchador. Mi abuelo era muy hincha de los de abajo, de los pobres, y siempre me crié así. Mi padre me lo inculcó. Eso de no creerme más que el resto, de siempre mantener la humildad, que son valores fundamentales, es lo más importante. A donde vaya, soy de la misma manera, no me cambia. Supe estar en Peñarol y me mantenía igual, porque ahora sigo de igual manera.
Ezequiel Mechoso fue compañero de Darwin Núñez en la reserva de Peñarol. Ezequiel era delantero, pero de tanto tirarse atrás para agarrar la pelota pasó a jugar de media punta. Disputó el Sudamericano Sub-15 de Colombia 2015 y el 17 de Chile 2017. Enfrentó al brasileño Vinicius Junior y recuerda un consejo del maestro Travares tras un amistoso en el Complejo Celeste. Me corrigió que jugaba muy rápido de espalda, que me apoyaba muy rápido. Me quedó para siempre, me decía que no me apurara, que mirara si estaba solo y podía girar. Me sorprendió. Salí del amistoso y me paró para decírmelo. Siempre estaba ahí, para los más chicos, desde la sub-13 hasta la mayor. Miraba las prácticas, aconsejaba, daba charlas antes de que nos fuéramos a los sudamericanos.
Gavazzo, El asesino de Pocho Mechoso murió el 25 de junio de 2021 en prisión domiciliaria, días después de que Peñarol analizara expulsarlo como socio. Tenía 81 años. Es el militar con más condenas por homicidio de la historia de Uruguay. La realidad es que lo que tendría que haber pasado es que se hiciera justicia por mi abuelo, lo decía Ezequiel, y no se hizo en su momento.
El 28 de diciembre de 2012, cuando Ezequiel tenía 12 años, los restos de su abuelo fueron despedidos en el barrio La Teja, en el Ateneo del Cerro, y sepultados en el cementerio. Fue ahí cuando empecé a informarme un poco más. Lo hablé con un psicólogo, me decía que estaba bueno para mi padre, porque era como cerrar un ciclo, porque hasta entonces estaba desaparecido y pudieron enterrarlo y que descansara en paz. Lolo Mechoso, el padre de Ezequiel, dijo aquel día que Pocho, su papá, había sido un tipo perseguido que había sabido lo que era el hambre y la injusticia, que había sido expulsado con su familia del campo de Flores, y que su generación se tomó de rabia y quiso el hombre nuevo, que el niño tuviera el mismo nivel de oportunidades que los demás niños, porque en los barrios pobres no las tienen, porque ahí se ve la desigualdad y tienen derecho a tener un mundo digno.
No habrá ni olvido ni perdón, gritó Juan Carlos Mechoso, hermano de Pocho, tío de Lolo, quien pasó 13 años preso, y entre todos, entre Ezequiel, entre madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, entre las margaritas deshojadas que simbolizan la lucha, lanzaron arriba a los que luchan. Y en eco se escucha arriba a los que luchan.
Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras.
Bueno, el texto de referencia y encabezamiento de este programa de derechos exclusivos corresponde al argentino Roberto Parrotino. Se publicó hace un par de años en Tiempo Argentino y relata la historia, la desaparición de Alberto Pocho Mechoso. Estamos en contacto con Ezequiel, con su nieto, que participó en esa pieza audiovisual que un año más publicaron Deportistas por la Memoria, que vuelven a decir presente con compromiso ante una causa por los derechos humanos contra el terrorismo de Estado. Ezequiel, ¿cómo te va? Un placer, bienvenido y gracias por estar ahí.
Hola, buenas tardes. Bueno, nada, primero quería agradecerles por esas palabras, por contar la historia de mi abuelo, y son cosas que mantienen presente a la gente que pasó por eso, así que muchas gracias por eso.
No, a vos por estar ahí, fundamentalmente, por permitirnos este tiempo. Pretendemos acercarnos a la historia de tu abuelo, de tu familia, desde el respeto, lógicamente, pero con el interés del caso, en un día muy especial, en otro 20 de mayo. Hoy se realizará una nueva marcha del silencio, la edición número 31, y lógicamente está presente y vigente el tema de Pocho Mechoso, de tu abuelo. ¿Cómo vivís cada 20 de mayo?
Bueno, la verdad que yo creo que a nivel sociedad cada vez la gente se está informando más, está concientizando, entonces está bueno porque, como te decía recién, se mantiene presente a la gente que pasó por eso, que la verdad, familias pasaron mal, entonces bueno, creo que recordarlo está bueno.
Sí, lo que pasa que, claro, imagino para quienes lo vivieron a flor de piel, ¿no? Para quienes lo pasó, que es tu caso, ¿cuánto de grato y mirar al cielo en un día como el de hoy, y cuánto de fastidio y falta de entendimiento humano, ¿no?
Sí, bueno, como te digo, fue mucho sufrimiento. Yo, si bien no lo viví, tengo a mi padre que pasó por esa situación y bueno, él me cuenta que fue muy duro. Pero bueno, claro, como te decía, yo creo que recordarlo, ¿viste? Y mantenerlo presente, como que hablando un poco también el sufrimiento.
Sí. De alguna manera, ahí en el relato ya se menciona eso de ir cerrando círculos, ¿no? Que tienen que ver con la historia particular de cada uno de ustedes, pero con la historia familiar también. Y el hecho de haber encontrado los restos de tu abuelo, de que hayan sido restituidos, de que hayan recibido la sepultura que corresponde, de alguna manera permitió, por más que no remedia tanto dolor, pero permitió cerrar heridas, ¿no?
Claro, como decís, el día que hace ya años, el día que encontraron los restos, charlaba con mi padre y, uh-huh. y en cierta forma fue como ponerle un punto final a la historia, digamos, porque hasta ese momento estaba desaparecido y no se sabía qué pasaba, ¿viste? Entonces, bueno...
Eso fue 2012, ¿no, Ezequiel?
Sí. Entonces, bueno, como decís vos, si bien no remedia todo lo que pasó, fue como poner un punto final a la historia y bueno, está.
Se entiende. ¿Qué sentís cuando uno ve el crecimiento en cada 20 de mayo de la marcha, ¿no? También nos interpela de alguna manera porque no debería ser un solo día el de atención, compromiso y participación. Hoy a 18 de julio, como en cada 20 de mayo, irán centenares de miles de personas. Es un mar humano y es cada vez más la participación. Y mucho tienen que ver en esto los jóvenes, porque en definitiva el crecimiento constante de la cantidad de participantes en cada marcha habla del involucramiento de las nuevas generaciones. Y también interpela a los que deberían hacer algo, sobre todo al poder político, y ante todo a los que saben y no dicen, a los que deberían contar la verdad y la ocultan y se van a la tumba ocultando esa verdad que sería la que al menos empezaría a poner las cosas en su lugar. Pero voy al punto. ¿Qué sentís cuando las nuevas generaciones se interesan y se involucran y participan?
Bueno, la verdad que primero que nada está bueno, ¿viste? Que los más chicos nos vayamos informando y sepamos y... Porque fueron cosas que pasaron acá, fueron familiares, entonces bueno, nada, yo creo que hoy en día con el tema de las redes sociales hay muchas movidas también, ya que estoy, aprovecho a agradecerle a Mateo Sarni que me contactó para hacer el video, pero como te digo, hay muchas movidas, ¿viste? Entonces se tiene presente eso cada vez más y está bueno que se sepa.
Claro, está bueno la memoria y esa sensación de humanidad. Me imagino que también no debe ser sencillo. Creo que cada uno tiene su historia, pero esto es bravo de verdad. No, como bien lo has contado, esto pasó acá y a la vuelta de la esquina o adentro de tu casa, pero claro, a vos no te tocó, a tu papá sí, y a tus genes también, a tu ADN también. ¿Y cómo ha sido llevarlo a lo largo de... no solo de tu carrera deportiva, sino de tu vida?
Bueno, fue primero que nada difícil. Mi padre, si bien pasó por todo lo que pasó, fue criado de una manera increíble por mi abuela, que se hizo cargo de tanto de él como de mi tía. Y más allá de todo, mi padre siempre trató de mantenernos al margen, de darnos una buena crianza. Si bien hoy que soy grande me doy cuenta de que muchas cosas que a él le pasaron y le pasan tienen que ver con esto. La verdad que estoy muy orgulloso del padre que tengo, por todo lo que pasó y por cómo nos crió a mí y a mi hermano, sobre todo. Porque tuve una infancia muy jodida, una vida tremendamente complicada, y aún así se hizo cargo de una familia y nos crió, la verdad, increíble. Así que por ese lado, agradecido con él. Y nada, la verdad, yo sinceramente no llegué a conocer a mi abuelo, entonces no te podría decir que se siente tan así a flor de piel como mi padre, pero sí que hoy ya de grande y hablo con mi padre, me doy cuenta que fue jodido, de verdad.
Ah, pero qué preciosura lo que contás, ¿no? Desde tu padre y, primero que nada, asumiendo responsabilidades, pero la manera en que los cuidó a ustedes, y la mención a tu abuela, ¿no? ¿Cómo siguió adelante tu abuela? Por tu padre, por la hermana de tu padre, qué historia familiar y cuánto hecho construido a partir de no hipotecar el futuro y de cuidar a los demás, ¿no? Impresionante.
Tal cual, mi abuela, la verdad que bueno, formó una familia ya sola, la luchó siempre, una leona, la verdad. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente mi abuela ya no está, pero,
ajá,
pero formó una familia increíble, la verdad.
Uh-huh. Pero cuánto corazón ahí. Mirá vos, ante tantos garrones e injusticias de la vida, el fortalecimiento que en función del amor llega.
Sí, tal cual. Yo creo que bueno, hoy en día, tanto yo como mi hermano y mis primos somos lo que somos por ese coraje, esa fuerza que le pusieron tanto mi padre como mi tía a la vida, ni que hablar mi abuela. Entonces, en momentos duros de la vida, uno piensa y dice, capaz que no es nada comparado a lo que vieron mi padre, mi tía. Uh-huh. Y bueno, entonces, por ahí más o menos.
Ah, totalmente. Hacías referencia a esa pieza documental que llevó adelante Deportistas con Memoria, un año más, que tiene como referencia y figura emblemática a Tabárez, pero la participación de un montón de representantes del deporte uruguayo trascendiendo el fútbol. Está bueno que los deportistas se involucren por propia voluntad y que hablen con voz propia.
Y tal cual, como te decía, a mí me contactó Mateo Sarni para hacerlo. Uh-huh. Pero sí, ni que hablar, que está bueno. La imagen que tiene un futbolista hoy en día es muchísima, entonces la repercusión es dos o tres veces más de que lo hiciera cualquier persona. Entonces está bueno que se comprometan con la causa y den una mano, ¿viste?
Se entiende.
Increíble.
Se entiende.
Pero también es dar la cara, también es mostrarse, también es tener esa guapesa de la que hablabas de tus familiares. Te llamó la atención que tantos se parezcan en función de esas ingratitudes de la vida, deportistas.
¿Cómo, perdón?
¿Te llamó la atención que en tu lugar estén tantos deportistas que les haya pasado cosas parecidas?
Sí, la verdad, a ver, fueron cosas que sucedieron aquí, entonces yo creo que el compromiso, más que nada, no es tanto personal, sino de como sociedad.
Claro.
Pero bueno, la verdad que sí, muy agradecido con toda la gente, tanto futbolista como todos los deportistas que han ayudado a la causa, y la verdad que está bueno.
Ezequiel, ¿y el futbolista en qué anda? ¿En qué está?
No, yo la verdad he tenido muchas lesiones, muchas complicaciones, y de a poco fui dejando. Es la realidad. El año pasado terminé jugando en la D, uh-huh, pero ya con pocas ganas, la verdad. Yo me lesioné en Peñarol y de ahí fui cada vez empeorando. Y hoy en día estoy ya en otra, digamos.
Pero qué linda historia, ¿no? Porque pasaste por las selecciones juveniles, un equipo grande.
Sí, a ver, tuve la sub-15, sub-17. Después me tocó debutar en Peñarol, que la verdad fue un sueño y cosas increíbles.
¿En qué partido debutaste?
Yo debuté contra Progreso en el 2021.
Ajá. ¿Y quién dirigía ahí?
Mauricio Larriera.
¿Con Larriera debutaste? Mirá vos.
Que claro, lo que yo siempre hablo con mis amigos y los demás, que justo en ese Peñarol, fue un Peñarol que era muy difícil por la calidad que había.
Claro.
Justo me tocó llegar a estar en un Peñarol muy muy competitivo y bueno, pero la verdad que aproveché al máximo cada momento, cada práctica. Aprendí mucho también. Y nada, la verdad, muy agradecido de haber podido estar ahí.
Bueno, no, una cosa, me quedaba recurriendo a la crónica de Parrotino, el periodista argentino. A todos nos va a ocupar el mundial, ¿no? En cuestión de pocos días, pero cuando vos veas la tele con tus familiares, con tus amigos, y juegue Darwin o juegue Vinicius, vos podés decir perfectamente: yo jugué con este y yo jugué contra este, ¿no?
Sí, la verdad que son cosas que solo el fútbol te da. Recuerdos, sobre todo con Darwin 2x3 hablo, él me escribe también.
Ajá.
Y así como Darwin, tengo un montón de compañeros que hoy en día lo ven en la tele brillando y la verdad que me pone muy contento porque es como una vez alguien me dijo, todos lo merecemos porque es la realidad, pero no todos se le da. Entonces,
claro,
yo la verdad que me pongo contento por todo lo que los que han compartido conmigo y han llegado y están triunfando hoy en día.
Estás loco, pero mirá que cuestión de pocos y elegidos, cuestión de capacidad, ¿no? Y oportunidades, pero decir que te vestiste, te cambiaste y jugaste en un equipo grande, en la primera con grande, y en selección, y a nivel internacional, no es para cualquiera.
Sí, no, la verdad que miro para atrás y fue increíble todo lo que el fútbol me dio. Cumplí varios sueños, uno de ellos debutar en Peñarol. Entonces, bueno, nada, creo que no tengo nada que reprocharme, ni reprocharle a la carrera que tuve, que claro, si bien fue corta, fue cumplir varios sueños.
Ezequiel, ahí en Peñarol, ¿de qué te lesionaste que a partir de ahí decís que nunca recuperaste tu lesión o tu nivel?
Yo me jodí antes de subir a la primera, en tercera me rompí el menisco.
Ajá.
Y bueno, me operé y hice la recuperación, pero eso me trajo muchos problemas, me terminé rompiendo un cartílago, entonces bueno, nada, eso me ha traído varios problemas a la larga.
¿Y hoy, Ezequiel, qué te ocupa?
No, hoy estoy trabajando, tengo una hija y nada, cuando las cosas se dieron como se dieron, no lo pensé ni un segundo. Tenía que salir a buscar como sea para darle comer a ella y bueno, la verdad no tengo problema, no tuve problema. Gracias a Dios un amigo me consiguió y hoy en día estoy trabajando. Pusimos un par de emprendimientos con mi familia también.
Mira qué lindo.
Y bueno, ahí la vamos llevando. Jugando al fútbol los domingos con amigos.
Ah, bueno, eso se mantiene.
Un fútbol. Ahora, ¿cómo hacen para ir tan temprano de mañana, che?
Está bueno, está bueno. No,
¿cómo
jugar los domingos?
Tan temprano de mañana a jugar al fútbol los domingos.
Ah, el fútbol. Para el fútbol no hay problema.
¿En qué cuadro juegan? ¿En qué cuadro juegan con tus amigos?
Nosotros, yo estoy jugando en los Menecuchos.
Los Menecuchos.
Sí.
Mirá vos, ¿qué barrio es?
Barrio Casabó.
Mirá vos, de Casabó. Los Menecuchos. Qué bárbaro. ¿Hace diferencia o la rodilla complica?
Y más o menos, dos por tres algún golcito, me equivoco ahí. Pero más que nada lo que tiene de bueno que me divierto y bueno, nada.
Aquel volante ofensivo devenido delante de la línea 4.
Sí, claro.
Ah, ¿viste? Como uno.
Y el tiempo te va llevando para atrás en la cancha, eso es real, sí, eso es real.
Y hoy en día ya corro menos y más pido la pelota más al pie y bueno, que corran
que corran los más jóvenes, tal cual. Bueno, la verdad que es un placer, Ezequiel. Primero que nada, agradecerte la buena disposición. Después que abrieras el corazón y nos compartieras tu historia. Eso para nosotros es invalorable, y con el agradecimiento del caso y con el respeto debido en una fecha como la de hoy.
Y con lo ejemplarizante que es para todos los demás que alguna vez no... Nos duele un dedo cuando nos agarramos con una puerta, ¿viste? Hay cosas que hay que decirlas para que se sepan de qué se trata, para generar un poco de empatía y para que uruguayos nunca más.
Y hacerle llegar un saludo a tu gente, a tu familia en este día. Muy agradecidos, muy agradecidos. Un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, así como como con todas las movidas, se está teniendo más presente de toda la situación, ustedes al llamarme y a ponerse en contacto, también hacen que repercuta más. Entonces, bueno, agradecerles por eso y dale, se le han dado los saludos.
Un gusto.
Un abrazo, mucho. Hermano.
Ahí está Ezequiel Mechoso, en este arranque, en este comienzo de Derechos Exclusivos, en este 20 de mayo.